En Casa del Herrero es radio con Luis Herrero.
El sueño más antiguo del hombre es la inmortalidad. Todos los héroes han querido encontrar un sitio en la posteridad que se les recuerde para siempre. Y una y otra vez, durante muchos siglos, durante muchos más siglos de los que utilizamos en la contabilidad que, en fin, nos traemos entre unos y otros, la vida nos ha demostrado que ese es un sueño quimérico y que, desgraciadamente, el hombre ha sido concebido para ser finito, no para ser infinito, no para ser inmortal. Bueno, pues, ¿nos hemos rendido? No, señor, no nos hemos rendido. Por eso, cuando faltan 24 minutos para que sean las 5, las 4 en la Comunidad Canaria, lo que quiero es abordar el estado mental, dicho sea con sentido del humor, de un grupo de científicos, no pequeño, que se han reunido en Nueva York, tratando de ver si todavía pueden recuperar ese viejo sueño quimérico y hacerlo realidad de acuerdo a lo que mandan los cánones de las nuevas tecnologías. Hay un hombre que se llama José Miguel Gaona, que ha participado en ese concierto de sabios reunidos en Nueva York. No tengo ni la más remota idea si está siendo presa o no del jet lag, no sé si ha sufrido una enajenación mental transitoria, no sé si sigue todavía razonando en sus cabales, pero lo descubriremos inmediatamente después de que Lorena López Lobo nos ponga en antecedentes.
Pues así es, Luis. El Congreso Internacional ha tenido lugar hace unos días, el 15 y 16 de junio en Nueva York. Y decíamos que es un curioso congreso bautizado con el nombre de Futuro Global 2045, y atención a esta fecha, porque es la fecha en la que se cree que podremos alcanzar la inmortalidad, o por lo menos eso es lo que pretende el multimillonario ruso Dmitry Itskov, que es famoso por defender esta idea, que en 2045 los seres humanos lograremos la inmortalidad trasvasando, luego Dr. Canaro nos lo explicará mejor, nuestra mente, nuestra personalidad, nuestra conciencia a unas máquinas, a unos ordenadores, que luego, en combinación con unos cyborgs, una especie de avatar, nos harán inmortales. Este proyecto Avatar ya está en marcha, el Avatar 1, que es el primer paso, espera que esté terminado en torno a 2025, sería el primer paso, luego habría Avatar B, Avatar C. Lo que ellos denominan, esto que serían clones mentales, dicen ellos, y todos gracias a la biotecnología. Otras ideas que barajan estos científicos es que, gracias a la ciencia y la tecnología, seremos capaces, además, de ampliar nuestra inteligencia en 1.000.000.000 de veces. O sea, que además seremos mucho más inteligentes. Y, al fin y al cabo, lo que propone este magnate ruso es una transformación total de la humanidad. Ha llegado incluso a pedir ayuda a Ban Ki-moon, porque lo que le falta ahora es financiación, a pesar de que cuenta con el apoyo de científicos y filántropos rusos, estadounidenses, canadienses, británicos, pero la parte de la financiación es la que más complicada tiene.
Don José Miguel Gaona, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Estás todavía en tu sano juicio?
Sí. Y eso que, a pesar de que toda la semana anterior, a su vez, estuve en la Universidad de Ontario con Persinger y con todas las investigaciones del casco de Dios, pero ya lo rematé con lo de Nueva York.
¿Pero cuánta gente os habéis reunido en Nueva York para hablar de la inmortalidad?
Pues la verdad que unos cuantos, ¿eh? Es decir, me encontré con Stuart Hameroff, por ejemplo, que es un conocido anestesista que preconiza asuntos como que la conciencia no solamente se encuentra en el cerebro, sino en estados intermedios dentro de otro tipo de dimensiones, por así decirlo. Me encontré también con Hiroshi Shiguro, que seguro que a mucha gente no le dice nada, pero es el mejor ingeniero robótico que hay quizá en el mundo, de la Universidad de Osaka. Y también encontré con un compatriota, a propósito, con José Carmena, de la Universidad de Berkeley, que tiene unos proyectos en su departamento tremendamente interesantes a la hora de implantar literalmente compuestos electrónicos dentro del propio cerebro, humano, con objeto de, por ejemplo, ya algunos de vosotros quizás sois familiares con ellos, el Parkinson, pero también hay otro tipo también de líneas de investigación tremendamente interesantes. Y también me dijo en exclusiva, te lo digo para que los oyentes también lo sepan, han llegado a un acuerdo Berkeley con una empresa española para comenzar una investigación relacionada al ictus cerebral, poner prótesis electrónicas y paliar este tipo de cuestiones. Muy interesante.
Es muy interesante y eso nos llevaría a otros derroteros. Yo ahí sí que soy bastante crédulo. Es decir, yo creo que efectivamente la ciencia va a poder ayudar a que muchas enfermedades mentales o cerebrales pues se corrijan pues a base de electrodos, de estímulos eléctricos, de nuevas tecnologías, de microchips, de lo que te dé la gana. Ahora, de ahí a que tú me convenzas de que es un sueño realizable la inmortalidad, hay un trecho insalvable.
Bueno, realmente aquí hay una cuestión interesante. El Congreso se llama 2045 porque está dividido en cuatro partes. En la primera, prácticamente está ya alcanzada, que es la creación de un robot controlada por nuestro cerebro, que sería el avatar A. Luego el avatar B, en el que sería una especie de trasplante de nuestro cerebro a un cuerpo sintético. En tercer lugar, el avatar C, en el que de alguna manera podríamos trasladar el contenido cerebral a una mente sintética. Y por último, el D, que sería una creación de un holograma que reemplazaría totalmente a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro. Y esto supuestamente tendría que ser el año 2045. El problema con el que nos encontramos es algo realmente hoy por hoy insalvable, ¿no? En primer lugar, si queremos trasplantar, por llamarlo de alguna manera, esa conciencia, primero nos tenemos que poner de acuerdo qué es la conciencia y dónde se encuentra localizada, ¿no?, para poderla, entre comillas, atrapar.
Y en ese sentido no hay ningún tipo de acuerdo científico.
No hay un acuerdo científico realmente. Pero todavía hay discusiones sobre cuestiones aparentemente tan sencillas, y no es nada de sencillo, como qué es la conciencia, dónde se encuentra, cómo se puede manejar.
Pero vamos a ver, yo no tengo nada de científico, como sabes, y procuro apañarme más mal que bien con el poco sentido común que Dios me ha dado. Pero sí que tengo claro que la evolución del cerebro, es decir, de las experiencias que el cerebro va aprendiendo y que configuran una manera de enfrentarse a la vida, eso que llamamos carácter o temperamento o una mezcla de ambas cosas, es fruto también de las experiencias sensitivas. Es decir, tus ojos ven, tus dedos tocan, tu nariz huele, y para que eso suceda y va conformando tu cerebro de una manera o de otra, en función de las vivencias, necesitas estar vivo. O sea, una máquina no lo puede suplir.
Claro, pero imaginemos por un momento que supiésemos exactamente qué consiste esa sensación de todo lo que acabas de explicar, y por ende, a su vez, no solamente ya la sensación de corporalidad, sino de ser yo, de tener nuestra conciencia de existencia, que eso, entre paréntesis, hoy por hoy no lo puede duplicar ni la más inteligente de las máquinas, ni siquiera la Deep Blue, de, por ejemplo, de IBM, que ha ganado tantos torneos de ajedrez. Pueden ser muy inteligentes, pero no tienen conciencia de ser ellas mismas, ¿no? Pero si pudiésemos lograr, de alguna manera, localizar eso en el cerebro o donde fuese, poderlo de alguna manera duplicar e instalar en algún mecanismo, estaríamos ya, evidentemente, ante un gran paso para poder ser supuestamente inmortales.
¿Pero qué os permite a los científicos pensar que habéis avanzado en el descubrimiento, digamos, de la localización de esa identidad?
Bueno, hay varios científicos. Justamente la semana pasada estuve con Persinger en la Laurentian University, que está en Sudbury, Ontario, en Canadá, y desde luego estuve participando en unos experimentos que hoy en día podrían ser calificados como magia, ¿no? Como, por ejemplo, a armonizar dos cerebros a 10 kilómetros de distancia y estimular uno con luz y ver cómo en el otro, que está a 10 kilómetros de distancia, salen fotones de su cabeza. Es decir, estamos de alguna manera...
¿Y quieres decir que eso se ha producido?
Sí. Sí, esto que suena hoy en día de ciencia ficción, sí, se ha producido. También con cultivos de células se está haciendo, vamos, yo mismo he presenciado los experimentos. Un sinfín de cuestiones tremendamente interesantes, realmente tan avanzadas que algunas de ellas serían calificadas de herejía por los científicos ortodoxos, ¿no? Ahora, de alguna manera lo que están intentando algunos científicos como Persinger, como Hameroff, con el que vi en Nueva York, es intentar de alguna manera delimitar en qué consiste esto exactamente de la conciencia y por dónde debemos de seguir estudiando, ¿no? Persinger lo estudia mediante campos magnéticos. Hameroff está, dale que te pego, con unos pequeños estructuras que hay dentro de las células que se llaman microtúbulos y que al parecer se organizan mediante física cuántica. Es decir, estamos de alguna manera dando un poquito de palos de ciego, pero en direcciones donde hasta hace relativamente pocos años a nadie se le habría ocurrido ir.
¿Y eso quiere decir que hay una especie de intuición colectiva más o menos optimista?
Efectivamente, más aún, me da la impresión que justamente el que se haya convocado este congreso es que hay muchas personas en varios sitios del planeta que se les está comenzando a ocurrir exactamente lo mismo. ¿Y por qué se les ocurre exactamente lo mismo? Porque se están comenzando a dar, de alguna manera, una serie de condiciones que podrían permitir, aunque fuese hoy en día todavía ciencia ficción, pero quizá como en el siglo XIX, cuando se les ocurría a muchos científicos la posibilidad de volar, ¿no? Se les está empezando a ocurrir a muchos, decir, oye, ¿y si pudiésemos llegar a hacer esto? Por ahí van un poco los tiros.
Y dime una cosa solo para terminar de enredarme. Imaginemos por un momento, aunque ya sabes que yo en eso soy profundamente escéptico, que llegáis al éxito final y sois capaces de trasladar el cerebro de un ser humano a una máquina, a una especie de robot súper desarrollado, de tal manera que aunque yo físicamente muera, porque las células terminan muriéndose, etcétera, mi cerebro sobrevive en esa máquina. Esa máquina pensaría como yo, reaccionaría como yo, olería como yo, gruñiría como yo.
Serías tú. No solamente serías tú, sino que la máquina, en definitiva, incluso en la última etapa, el 2045, supuestamente ya con el avatar D, no sería simplemente una máquina per se, sino una especie de avatar holográfico controlado por un superordenador donde estaría tu conciencia y podrías interactuar con el mundo real. Es decir, esa supuesta copia de la conciencia no se parecería a ti, serías tú.
No me lo creo.
Doctor, yo tengo una pregunta. Es que me cuesta mucho imaginar.
¿Las máquinas más pesadas que el aire acaban volando?
Sí, pero para eso hace. Bueno, espérate que no quiero que Lorena se quede con una pregunta del tintero.
No, es que me cuesta imaginármelo porque yo recuerdo la película de Avatar. No sé si sería igual. O sea, ¿sería un robot que caminaría por la Tierra o sería una cosa más en redes virtuales, en Internet, en redes sociales? O sea, que no sería una persona como un.
No. El holograma se movería en nuestra dimensión. Aunque ya no quiero entrar en discusiones de otros tipos de dimensiones, etcétera, etcétera. Pero sí, el propósito es que se pudiera relacionar como una persona, digámoslo así, cualquiera, que fuese de carne y hueso.
Y que se relacionase.
Es el propósito último.
Y que se relacionase con personas de carne y hueso.
Efectivamente, sí, sin lugar a dudas.
¿Podríamos besar?
Imagino que sí.
No,
aunque el holograma parece que tiene poca chicha, pero bueno.
Bueno, pues y es que podríamos, quiero decir, lo que forma parte de la gracia de vivir, es decir, esas sensaciones que nos permiten estar vivos, que nos permiten emocionarnos, las manifestaciones de amor, degustar una tarta de manzana bien hecha, emocionarte con un gol de Cristiano en la Champions, ese tipo de cosas, ¿serían trasladables a esa máquina?
Pues quizá muchas cuestiones sí, porque en el fondo, en el cerebro, os recuerdo que todo es una historia de entradas y salidas, de inputs y de outputs. Si pudiésemos hacer un input de sensaciones de tarta de manzana que hacía nuestra abuelita, que estaba fantástica, nuestra conciencia que está contenida en ese avatar, evidentemente va a disfrutar, sin lugar a dudas.
Lo más asombroso es que tú me lo cuentas como si de verdad te lo creyeras.
Pues sí, nos lo creemos unos cuantos, ¿eh? Es decir, yo soy totalmente, soy un convencido de que eso va a acabar ocurriendo.
Bueno, pues nada, entonces nos hablaremos cuando seamos hologramas los dos, José Miguel, y podremos tener eternas conversaciones, puesto que ya nunca moriremos.
Pues así es, sí señor, no tendremos ni prisa ni nada para llegar tarde.
Un abrazo fuerte y gracias.
Igualmente, hasta luego.
Bueno, esto es lo que dicen los científicos, ahora ya cada uno de nosotros tiene la libertad de creérselo con más o con menos.
A los oyentes no les convence mucho este tipo de inmortalidad, ¿eh?
Hombre, yo creo que la inmortalidad con la que perseguimos es la inmortalidad también del cuerpo, porque precisamente el cuerpo es lo que nos hace muchas veces disfrutar de cosas que solo con la mente no podemos disfrutar. Pero bueno, vamos a hablar de otra cosa, porque es una historia tremenda la que tengo que compartir con todos los oyentes de hoy. A mí me ha costado bastante tiempo entenderla y todavía más tiempo aceptarla. Y al final he terminado entendiéndola y desgraciadamente aceptándola, porque tienes que aceptar las cosas de la realidad que no te gustan. Tiene como protagonista una madre a la que, sencillamente porque alguien pasaba por allí, bueno, un poquito más historiado, decide quitarle no un hijo, sino dos. Esa madre.
En realidad tres.
En realidad tres.
Uno en Francia y dos en España.
Al final, la madre lucha por recuperarlos y consigue que el Tribunal de Estrasburgo le da parte de razón, le dé una especie de consolación de carácter económico. pero no es eso lo que ella persigue. La historia que hay detrás de ese titular, Lorena, es terrible.
Así es, la hemos conocido, como decías Luis, hoy, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo va a indemnizar a esta mujer, Cristeta, con 30.000 euros porque los servicios sociales la separaron de su hija en 2005. Consideran los magistrados que la mujer fue injustamente privada del contacto con esta niña, vulnerando así su derecho a la vida privada y familiar, que está reconocido en el Convenio de Derechos Humanos Europeo. Decíamos que es una mujer, Cristeta, 40 años, de padre guineano y madre española, una jornalera de Porrosa, en Jaén, que habitualmente es contratada cada año por la Junta de Andalucía para trabajar en labores de recolección en el campo y que este empleo lo compagina con jornadas en la vendimia en Francia. Ella ahora mismo está en Francia y ha sido allí donde ha conocido esta noticia. Los hechos se remontan a 2005, cuando Cristeta pasaba el verano en Motril con su hija de 3 años y los servicios sociales se la quitaron. En prensa hemos leído que fue ella quien pidió ayuda a Asuntos Sociales para poder mantener a esa niña y que a raíz de esa petición de ayuda ellos se la quitaron. Hemos hablado con un portavoz de la familia, hemos hablado con su abogada, nos han dicho que no, que ella no recurrió a los servicios sociales, que no era indigente, como también se ha publicado en algunos medios, y que sí que tenía recursos económicos. Una familia humilde, pero tenía recursos económicos, con lo cual es todavía mucho más sorprendente. Se llevaron a la niña a un centro de acogida, no la permitieron verla durante 7 años, de hecho, la madre acudió hasta 17 veces al centro para poder verla, y no la dejaron verla. Hay un informe de la Junta de Andalucía en el que explican que la madre tenía al parecer una conducta irrespetuosa y violenta y que las visitas a la niña eran perjudiciales para la pequeña. Una conducta irrespetuosa y violenta, dicen también, que fue llevada al hospital cuando le quitaron a su hija. También habría que entender la situación.
Desde luego que no la tendría en ese pellejo, sobre todo porque tengo entendido, si tú no me quitas la razón, que se la quitaron sencillamente porque no se creyeron que fuera su hija.
Sí, la niña tenía unos rasgos físicos que llamaban la atención porque era rubia, con ojos azules. Esta mujer, Cristeta, es mulata. Al parecer también apreciaron en la pierna de la niña un pequeño eczema, que no era más que una dermatitis atópica, pero todo unido, y por una cosa que todavía no entendemos, hicieron que le quitaran a su hija. De hecho, ella estaba embarazada. Se fue a Francia, dio a luz a su hijo y los servicios sociales españoles, a través de Cruz Roja Internacional, hicieron un llamamiento a las autoridades francesas para que, en cuanto ese niño naciera, en el mismo hospital, fue también requerido por los servicios sociales franceses. Y aquí en España, un tercer hijo, un verano que pasaban aquí en España, fue a Úbeda, a un hospital, porque el niño estaba enfermo, y en cuanto las autoridades vieron el caso, también se lo quitaron.
Bueno, hay que decir que hemos tratado de hablar, como es lógico, con las autoridades de los servicios sociales, no hemos conseguido hablar con ellos, pero sí con el portavoz de la familia, Teodoro Barona, es el que ejerce ese papel en nombre de Cristeta. Teodoro, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, don Luis.
Vamos a ver, si yo lo entiendo bien, la historia es que Cristeta está tranquilamente pasando un verano con su hija, alguien se da cuenta de que esa niña rubia no puede ser hija de su madre mulata, avisa a los servicios sociales y le quitan a la hija sin más.
Sí, así es. O sea, la hija era la niña es hija de un inglés que era entonces su pareja, pues rubio, de ojos verdes, y entonces la niña salió pues muy blanca, de ojos verdes, aunque su madre sea de raza africana. Entonces como estaba pasando el día en la playa con la niña, pues le dieron pensar que era una inmigrante, que no era su hija, y a partir de ahí pues comenzó todo el calvario hasta ayer mismo, que salió la sentencia en el Tribunal de Estrasburgo.
Ahora llegaremos a la sentencia, pero lo primero que me llama la atención, lo primero que no he entendido cuando Lorena López Lobo esta mañana me contaba la historia, yo digo, vamos a ver, cuando alguien dice que tú no eres hijo de fulana o que fulana no es tu madre, tendrá que demostrarlo. No basta que se fíe solo de una apariencia, tendrá que hacerle una prueba de ADN. Hay unos derechos, a una madre no se le puede desposeer de su hija así sin más ni más.
Sí, hombre, la experiencia que yo tengo después de 10 años de tratar con los servicios sociales de la Junta de Andalucía es que este no es un caso aislado. En Andalucía están cogiendo, en realidad están haciendo adopciones encubiertas de niños que son pues hijos, vamos a decir, de inmigrantes o de personas que ellos entienden que es difícil que se puedan defender, y las están entregando en familias en adopción por decenas. He conocido muchos casos, este es uno más. Han tenido la mala suerte que ha llegado a Estrasburgo y han condenado al Estado español por este. Yo entiendo que el nivel de corrupción que hay en Andalucía no se limita solamente a las cuestiones económicas, sino que también existe en este campo, y pues a determinadas personas les está tocando la China y están destrozando familias.
Pero eso sin ningún tipo de protección jurídica que pueda permitir que eso deje de suceder.
Yo la experiencia que tengo en los tribunales es que los jueces están presionados por cuestiones políticas. En el caso nuestro, el fiscal estuvo siempre de nuestro lado, pero los jueces, he hablado con jueces, con fiscales, con la policía, y esta es la vox populi que hay en el ambiente. Entonces, cuando se fijan en un niño, porque piensan que ese es de una familia débil, de una familia humilde, rápidamente actúan, lo sitúan en acogida y lo más rápidamente en adopción. De modo que la defensa ya se hace muy difícil para la persona que ha sufrido la lesión de sus derechos.
Teodoro, Cristeta no en ningún momento pudo demostrar o no pudo pedir, te lo plantearé de otra manera. Asuntos Sociales de Andalucía llegó a negar la maternidad de Cristeta, es decir, llegó a negar que fuera ese hijo suyo.
En un primer momento sí, luego ya, lógicamente, comprobaron la filiación, pero les dio lo mismo.
O sea, que se la siguieron quitando aún sabiendo que era hijo suyo.
Naturalmente, claro.
Sí, porque considerarían a lo mejor que no la atendía como debía, ¿no?, o alguna cosa de estas.
Ellos lo que han aducido es que había una falta de condiciones psicosociales, en este caso, de esta mujer, para atender a sus hijos, cosa que no es cierta, porque existen distintos informes psicosociales que acreditan lo contrario. Lo que pasa es que la presión que ejercen los servicios sociales de la Junta de Andalucía es muy grande. Y los jueces normalmente se pliegan a lo que indican los servicios de la Junta.
Teodoro, ¿y qué?
Entonces, además, esto es lo que reconoce en definitiva la sentencia del Tribunal de Estrasburgo. ¿Qué? Que no existía ningún motivo, porque aquí no se está acusando ni de drogadicción, ni se está acusando de malos tratos, nada en absoluto. Simplemente se están aduciendo condiciones, falta de condiciones psicosociales, que no son ciertas, como ha comprobado el tribunal. Una vez que se ha salido del ámbito jurídico social de Andalucía, y que ha sido en Estrasburgo, pues ha podido comprobar.
Pero dime una cosa, ¿quién avisa a las autoridades francesas para que en Francia hagan lo mismo que hicieron en España?
Hombre, las autoridades judiciales francesas han actuado de otro modo muy diferente. Ellos en un principio cogieron la niña, pero ha habido un juicio donde se ha reconocido que se tiene que devolver la niña a la madre, pero como ya llevaba año y medio en acogida en un centro, pues entonces ellos ahora siguen un régimen de visitas de los padres hasta que la hija se va adaptando otra vez al contacto con los padres. De modo que ya está reconocido en Francia que el hijo se devuelve a los padres bajo el cumplimiento de este régimen de visitas. Y en ningún momento se ha negado, como ha sido en España, las visitas. Hay que recordar que la madre lleva 10 años sin poder visitar a su hija.
Bueno, eso es
impresionante.
Es la parte más, digamos, no sé si sangrante o la parte más incompleta de la sentencia de Estrasburgo, porque sí que le da una compensación económica, pero no le da derecho a recuperarla, por lo menos hasta donde yo sé.
Bueno, por parte de la familia el único interés es en recuperar a la niña. Entonces esto creo que sienta jurisprudencia y que los jueces españoles tendrán que tenerlo en cuenta porque el Tribunal de Estrasburgo sí sienta jurisprudencia, igual que el Tribunal Constitucional. Entonces, el procedimiento sigue abierto, todavía a pesar de 10 años sigue abierto, porque está pendiente un procedimiento de adopción y nosotros estamos confiados en que la niña volverá a su madre sin ninguna duda.
¿Cuándo se tiene que dirimir, digamos, esa cuestión?
Esa cuestión se dirimirá pues dentro de este año.
Bueno, pues
porque ya está abierto el procedimiento de adopción.
Teodoro, muchísimas gracias por dos cosas. En primer lugar, por atender nuestra llamada, y en segundo lugar, por alertarnos sobre lo que pasa en Andalucía con este tipo de casos.
Sí, además, no es el primero, ¿eh? Hace unos años, en Audiencia de Sevilla, a una mujer brasileña, después de 10 años, se tuvo que indemnizar a 1.700.000 euros, se llamaba Carmen Fernández, por la misma razón. O sea, que no es el primer caso que ocurre.
Teodoro, gracias y un saludo.
Muchas gracias, señor.